Los recortes presupuestarios en cultura están afectando a muchas instituciones de Gran Canaria. La gravedad de esta situación ha dejado al Museo Canario en uno de los momentos más difíciles de su historia. Nos hemos desplazado hasta ese centro cultural de Vegueta con la intención de, por un lado, mostrar a los oyentes sus contenidos y, por otro lado, averiguar algo más sobre la crisis que atraviesa en estos momentos. Diego López, director gerente del museo, nos fue mostrando los valiosos restos arqueológicos que se distribuyen por las 11 salas del centro. Comenzamos por la primera.
Bueno, empezamos. Entonces, ahora mismo nos encontramos en...
Esta es la entrada principal, digamos, a las salas museísticas, a la exposición permanente del Museo Canario. Pues bien, hoy el museo consta de, digamos, esas dos grandes secciones, que son por una parte lo que propiamente es el Museo Canario y por otra parte el Centro de Documentación. En este momento estamos accediendo a lo que es estrictamente el museo. Está distribuido hoy en 11 salas de exposición y esta primera que estamos viendo se refiere o está dedicada al hábitat de la antigua población prehispánica o la antigua población canaria. La primera sala que constituye el acceso principal a toda la visita del Museo Canario le llamamos Sala Gil o sala dedicada al Dr. Gil. Cada sala tiene pues su nombre en señal de respeto, digamos, y esto porque es el patio principal de la casa precisamente donde él tenía su consulta y su vivienda. Aquí tenemos un muestrario de, por ejemplo, la forma de viviendas que construían para habitarla los antiguos canarios y una representación incluso de el hábitat en cuevas y un conjunto de materiales que van representando pues procedentes de distintos yacimientos de Gran Canaria, elementos que digamos domésticos o que se encontraban en la vivienda.
Nos sentamos en un banco de aquella sala. Nuestro guía habló de los orígenes del museo.
El Museo Canario es una sociedad científica que fue constituida o creada en 1879, cumplió 130 años recientemente y fue pues producto de la iniciativa de un grupo de ilustrados, digamos, de las pocas personas que podían estudiar fuera en aquel momento del siglo XIX, tan pobre y tan miserable en estas islas, de pobreza extrema casi, y había algunas personas, digamos, privilegiadas, que hijos de la burguesía, que podían ir a estudiar fuera, pues un grupo de ellos que estudió eminentemente medicina, aunque los fundadores fueron más de una decena, pero una buena parte de ellos eran médicos, habían podido estudiar en París, en Montpellier, algunos en Barcelona. Cuando regresaban a su tierra natal, en este caso Gran Canaria, hay que decir curiosamente que se iban, estaban 7 u 8 o 10 años fuera y volvían, no había vacaciones de Semana Santa, de Navidad y esas cosas que hay hoy, y volvían con sus títulos de doctor, los que lo conseguían. Se encontraron con esta especie de páramo intelectual de pobreza y de miseria que había, sin alcantarillado, sin alumbrado eléctrico y sin nada. El alumbrado eléctrico llegó a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, en 1888. Pues previamente a todos esos acontecimientos sintieron la inquietud de crear alguna organización donde pudieran ellos, pues digamos que cultivarse intelectualmente, desarrollar todos esos conocimientos y esas relaciones magníficas que habían adquirido por ese mundo. Imaginemos París en el 19, que era ya pues un foco de cultura tremendo.
Y desde el pasado, el director del Museo Canario saltó hacia la futura y esperada remodelación del museo.
El museo tiene hoy un proyecto de ampliación que se está ejecutando ya, todo el discurso expositivo, el proyecto museográfico, la forma de exponer todos los materiales va a cambiar de una forma, digamos, casi radical, pero hoy todavía conserva ese aroma, esa especie de imagen de museo antiguo que hoy pues necesariamente tiene que renovarse y en eso estamos precisamente ejecutando el proyecto. Cuando se amplíen todas las instalaciones, la imagen que va a proporcionar el Museo Canario va a ser, digamos, muy actual, muy moderna, muy apropiada o adaptada a los usos y a los soportes que se utilizan hoy en cualquier institución museística, aunque vamos a conservar dos o tres salas con la misma disposición, con el mismo contenido que tienen desde el siglo XIX.
Nos levantamos y proseguimos nuestro camino entrando en la segunda sala.
No, hay otra dedicada a la industria lítica, que es la segunda, es decir, la industria de la piedra, los instrumentos.
¿Podemos ir a ver algunas?
Los instrumentos que utilizaban esta población, los antiguos canarios, para tanto como utensilios o útiles, como incluso algunas veces pues como armas defensivas, o que es esta sala que estamos viendo en este momento, sí, dedicada a todos los materiales de piedra.
De piedra, ¿no? Aquí,
y entre ellos también, por ejemplo, los molinos.
Sí, hay muchos molinos aquí.
Para moler cereales, los morteros para machacarlo, para ensayarlo. Sí, y bueno, se va ilustrando con las diferentes vitrinas que tienen los materiales expuestos.
Sí.
La siguiente sala le llamamos sala de recursos porque es donde se explican los recursos naturales a los que acudían para alimentarse y para subsistir, pues tanto la pesca de bajura, digamos, la pesca de costa, como el marisqueo, como la utilización de animales, la fauna que tenían las islas, etcétera, uh-huh, para su alimentación y para su subsistencia.
Uh-huh. En la sala siguiente descubrimos una rica colección de pintaderas e ídolos reconocibles rápidamente. El peso simbólico de aquella pequeña habitación conectaba el pasado con nuestro presente, borrando el tiempo.
La sala siguiente es la sala que está destinada a recoger las pintaderas y los ídolos.
Sí, sí, impresionante toda la cantidad aquí de...
Son dos elementos importantísimos,
sí.
Son porque se han convertido incluso en símbolos, la mayor parte de ellos. Las pintaderas además han originado la producción artística importantísima de grandes, grandísimos artistas, como el caso de Manolo Millares o de Martín Chirino, sí, que es evidente la influencia en Chirino de todas estas piezas. Son personas que durante su juventud estuvieron muchas horas trabajando en el Museo Canario, inspirándose. Y lo mismo Millares, Manolo Millares, con la cuestión de sus arpilleras, son una muestra evidente de la influencia de los fardos mortuorios y de los tejidos o pieles vegetales que el museo tiene.
Subiendo las escaleras hacia la segunda planta, abordamos por primera vez el espinoso tema del estado precario en el que se encuentra el Museo Canario. López comentó que el centro mantuvo durante décadas su independencia gracias a la rentable gestión del legado del Dr. Chill. Esta autonomía se fue perdiendo a medida que las tierras arrendadas con las que obtenían dinero fueron perdiendo su valor. Hoy su funcionamiento depende gran parte de las subvenciones públicas.
A partir de la mitad del siglo XX, a partir de los años 50 y pico, empezó a recibir el museo subvenciones. Las primeras subvenciones fueron del orden de 1.000 pesetas anuales por parte del ayuntamiento, el cabildo, etcétera. Y se fueron incrementando hasta cierto punto, porque desde hace 15 años la subvención que recibe del Ayuntamiento de Las Palmas no se ha incrementado en absoluto, y desde hace unos 8 o 10 años la del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria tampoco. Pero bueno, digamos, el museo hoy tiene una economía mixta. Por una parte obtiene ingresos procedentes de sus propios recursos, y por otra parte recibe subvenciones. ¿Por qué recibe subvenciones? Pues porque presta un amplísimo servicio público. El Museo Canario está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde todos los días. Abre los domingos, sábados, festivos de todo el año, excepto dos días al año que cierra. Y es de libre acceso, no solamente a sus salas, sino que además al centro de documentación vienen una multitud de investigadores a preparar sus trabajos y muchísimos estudiantes también. Y bueno, eso es un producto, una situación propia, me parece a mí, del momento en que vivimos.
Sí, 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 sí.
Ni es posible hoy mantenerse de forma totalmente independiente, ni tampoco tiene por qué ser toda la cultura ejercida desde el ámbito público.
Y ahora precisamente estamos en una situación totalmente contraria, ¿no? En vez de seguir invirtiendo más o ampliar se está ampliando, ¿no? Pero eso se contradice un poco con la reducción de...
Claro, estamos sufriendo estos días una gran contradicción, porque una institución que está pudiendo, o por lo menos empezando a ampliar y rehabilitar sus instalaciones para convertirse precisamente en un gran museo, en un museo que va a tener 11.300 metros cuadrados de superficie total, incluyendo tanto las salas abiertas al público como los espacios de uso interno, pero son 11.300 metros cuadrados en pleno corazón de Vegueta. el barrio fundacional de la ciudad, el barrio que se quiere declarar Patrimonio de la Humanidad, como aportación, gran aportación.
Ciudad Cultural 2016.
Sí, a la capitalidad cultural, pues al mismo tiempo que se está produciendo eso, vemos con gran disgusto por nuestra parte cómo se recortan las subvenciones, pero de despacho, es decir, las subvenciones se recortan a distancia, de una forma fría, en el momento de elaborar los proyectos presupuestarios, sin comunicarse con los gestores del museo, sin preguntar qué consecuencias va a tener esto para ustedes, etcétera. Eso lo estamos viviendo desde el año pasado, desde el año 2009.
Sí.
Es cierto que hay una crisis económica, todo el mundo lo sabe, y tenemos gravísimos problemas, como es el paro y tantas cosas más, pero también es cierto que yo no sé hasta qué punto las propias corporaciones públicas están contribuyendo a fomentar el desempleo, porque ahora mismo con estos problemas que tenemos, el año pasado los tuvimos, pero este año se han agravado de tal forma que no nos ha quedado más remedio que tocar el capítulo de gastos de personal y recortar los servicios.
Pero de una forma drástica, porque nace un ERE de...
No tan drástica, porque hemos evitado por todos los medios producir despidos de trabajadores o extinciones de contratos, entre otras cosas, porque los trabajadores, y concretamente los trabajadores del Museo Canario, no se merecen ser los que paguen, ser las víctimas de todas estas formas de actuar, ¿no?
La carencia de medios no solo afecta al museo. Tras media hora de conversación se agotó la memoria de la grabadora, así que tuvimos que echar mano del long play. Con una calidad de sonido en el límite de lo entendible, proseguimos nuestro recorrido. López explicó las medidas que se iban a tomar para mantener a flote el centro después de la reducción con respecto al año pasado de 220.000 euros en su presupuesto anual.
Sí, pero vamos a suspender contratos de trabajo de 14 personas, 8 de ellos durante 3 meses y 6 durante 4 meses, como forma únicamente de salvar este año, es decir, de ajustar los escasos ingresos que vamos a tener a los gastos inevitables. Pero eso nos llevará a la reducción de los servicios que prestamos al público, porque el horario habitual no va a ser ya desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, sino de 10 a 5, y cerraremos sábados y domingos y festivos, y sobre todo cerraremos del todo durante 6 meses el centro de documentación, donde viene la cantidad de estudiantes e investigadores que existe antes. Eso lleva a su vez a que los trabajadores pues tengan que ir al desempleo. Estamos tramitando un expediente de regulación de empleo que en cualquier momento de estos días se va a resolver, esperemos que favorablemente, y en cualquier caso eso nos permitirá salvar este año la situación, pero nos mantiene la misma incertidumbre para el próximo año y los demás.
Sí, lo casi está al borde de cierre, porque ¿cuántos trabajadores se quedan en el centro?
Operativo,
¿no?
Sí, lo que ocurre es que los 14 trabajadores a los que se les suspenden los contratos se va a hacer por turno, de tal manera que se cubran los servicios de prevención mínima, como son tener el museo abierto hasta las 5 de la tarde y atender pues las tareas imprescindibles durante 6 meses, que calculamos que serán desde el 1 de marzo, que es la fecha que hemos solicitado, hasta el 31 de agosto.
Entramos en otro de los espacios más impresionantes del museo, la sala de antropología. Centenares de cráneos se distribuyen por las altas estanterías que rodean el recinto. Sobre el parqué, unas vitrinas encierran unas momias que completan la colección de restos óseos de antiguos aborígenes gran canarios.
¿Cuántos cráneos puede haber aquí?
Cientos. No, yo personalmente no lo he contado, ni pienso hacerlo, pero hay cientos, sí. Y además ya digo que no es la colección completa del Museo de Antropología, sino que tenemos que hacer.
El director del Museo Canario resaltó que no había un lugar en el mundo donde se tuviera una colección tan completa sobre los antiguos habitantes de Canarias.
No existe en el mundo institución que contenga colecciones procedentes de o constituidas por vestigios de la población canaria prehispánica, los antiguos canarios, en ninguna parte del mundo, porque está todo concentrado aquí.
En el espacio contiguo nos introdujimos en el mundo funerario aborigen. Una representación de una cueva con restos humanos apareció en el fondo tras pulsar un interruptor.
Aquí en esta sala ya nos encontramos.
Esta sala está dedicada a los ritos funerarios, por una parte. Aquí hay unas cistas o un recipiente, digamos, donde se depositaban en algunos casos los cadáveres, en otros casos se hacía una operación que se llamaba anillado, que era una especie de momificación. Y por esta otra parte está dedicada a la sala
paleopatología, es decir, a las patologías de los antiguos habitantes de Canarias, donde se detectan pues productos en los cráneos de agresiones, de enfermedades, etcétera.
¿Hacía trepanaciones?
Hacía trepanaciones de los cráneos y hay pues contusiones, probablemente algunos debido a caídas o a accidentes y otros debido a luchas entre ellos.
¿Era muy belicoso los aborígenes?
Pues no lo parece. No eran pueblos depredadores como ha habido otros, en pueblos conquistadores de territorio, porque estaban en unas islas de reducida dimensión, etcétera. Pero hombre, en todas las sociedades humanas hay siempre momentos de violencia, etcétera, y esta zona está dedicada a eso. Y luego aquí tenemos una representación de una cueva funeraria donde se observa pues una recreación, digamos, de una cueva funeraria, de las muchas que existieron en toda esta isla, donde aparecen restos humanos, cadáveres, lógicamente, y el entorno o el escenario en el que eran depositados, y nos sirve pues bastante para hacernos una idea de los ritos funerarios que practicaba esta población.
Finalizamos nuestro recorrido por la exhibición visitando las dos últimas salas.
Pues esta es la zona de tejidos, vegetales y animales también, y esta es la parte de las salas de cerámica, dedicadas a la cerámica. También era una producción, digamos, industrial muy importante en el caso de la antigua población, la producción de vasijas y de otro tipo de recipientes muy variados para el uso cotidiano, digamos, y aquí una buena muestra de tanto vasijas o recipientes, digamos, originales, antiguos, como réplicas, que nos indican incluso la posible pervivencia o no de los mismos usos, de las mismas formas de construir este tipo de piezas.
Sí, claro, una gran variedad también de formas.
Pues esta es la entrevista que nuestro compañero Juan Alberto Crespo ha realizado a Diego López, director del Museo Canario. Juan Alberto, ¿qué tal? ¿Tiene más información que aportar, aparte de esta que hemos ofrecido hoy?
Bueno, la verdad es que la entrevista fue larguísima, estuvimos una hora y media hablando, y tengo que agradecerle a Diego López su amabilidad y su atención. En todo momento dio todo tipo de detalles, el museo me enseñó todo, la colección, una colección pues de las mejores, como señaló él, que hay en el mundo sobre el mundo aborigen. Y bueno, lamentable es la situación que está atravesando ahora mismo la institución, que es un fiel reflejo de la crisis en la que nos encontramos y también de ese curso, de esa trayectoria que lleva el museo junto con otros centros culturales de nuestra ciudad y de la isla, ¿no?
Que a todo el mundo le llega esa crisis, y coincidiendo, ¿no?, con, paradójicamente, con ese postulado de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como capital cultural europea.
Sí, es una contradicción. Aspiramos a ser capital cultural cuando en la puerta de atrás, bueno, en la puerta principal de esta ciudad, tenemos la mejor institución. Quizás no ha sido del todo muy bien valorada a lo largo del tiempo, como es el Museo Canario, en un estado pues que apenas puede mantener los servicios mínimos para funcionar, ¿no? Uh-huh. Lo tenemos que todos, creo que preocupar y lamentar por esta situación.
Bueno, y una pena también que no se tenga suficiente espacio para exponer todo lo que tiene, todos los tesoros que posee, porque al final expone una mínima parte.
Claro, una mínima parte. No sé si tú te acuerdas cuando estábamos en el colegio, hace ya tiempo de aquello, cuando íbamos a visitar el Museo Canario, pues yo veía que hacía tiempo que no pasaba por allí y me encontré, bueno, ya la situación que en la exposición de ciencias naturales, aquella exposición que tenía, pues ya no existe, la han tenido que guardar en los desvanes, porque claro, se han centrado exclusivamente en la exhibición de restos arqueológicos, y el resto lo han tenido que guardar. Uh-huh. Y también es verdad que existe una gran cantidad de restos arqueológicos de toda la isla, porque digamos que el museo funciona como institución insular. Todo lo que se encuentra, todos los hallazgos arqueológicos, pues tienen a este centro como su lugar de donde se puede guardar, ¿no? Estos restos, y entonces y puedes imaginarte la cantidad de restos de todo tipo, de colecciones que no están siendo expuestos por culpa de que no hay espacio suficiente, ¿no? Uh-huh.